Felipe Piña está en la radio pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Bueno, nuevamente en este horario de 23 horas, tranquilos, sin apuro. Todo lo que no hiciste hasta ahora, ya está. Así que te queda solamente disfrutar del fin de semana. Y tenemos un muy importante invitado. La verdad que hacía tiempo que lo queríamos invitar. Y está Federico Delgado, fiscal. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Placer. La verdad que no lo hicimos pensando en la coyuntura, pero la coyuntura da absolutamente. Así que iremos por orden hablando un poco de nuestro sistema judicial. Me gustaría ir al origen, ¿no? De cómo es este sistema, de qué es hijo, digamos. Uno se imagina muy de los Estados Unidos, muy del derecho romano, ¿no? En teoría.
Es una mezcla, es casi un hijo extramatrimonial. Ajá. Porque esto... Voy a tener que avanzar en un terreno que es el tuyo, que es el de la historia.
Te lo pido, por favor.
Y lo voy a hacer en niveles muy generales.
No, muy bien, pero...
Y con las licencias del caso.
Todas.
Pero Argentina, al menos en el diseño institucional, tuvo una puja que no pudo resolver cuando se consolidó el Estado Nacional. Uh-huh. Y había un proyecto que quería importar los modelos franceses, uh-huh, lo que se llama el derecho continental, los códigos napoleónicos,
claro,
de fuerte impronta romana, escritos, uh-huh, pensados para comunidades en las que había un pacto, en cierto modo, entre, uh-huh, la aristocracia y las revoluciones plebeyas, y uno se reservaba la escritura y el derecho escrito como un elemento para organizar los incipientes estados nacionales. Y después un modelo que miraba más a Estados Unidos, uh-huh, que a su vez había importado hábitos de la corona británica, que tenían que ver con lo que se llama el derecho no escrito, ¿no? La costumbre, las prácticas que se van consolidando y poco a poco van edificando un sistema de solución de conflictos que es casi expresión natural de la moral colectiva.
Eso de Inglaterra es por la ausencia de una constitución, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Ellos tienen muy pocas reglas escritas, pero tienen reglas de comportamiento que trascienden generaciones.
Uh-huh. Normativas,
generaciones,
digamos.
Exactamente. Y que los jueces casi se dedican a custodiar esas normas, uh-huh, o a permitir algunas modificaciones cuando la moral social, cuando la moral del pueblo se ha modificado. Entonces nosotros tenemos una constitución que mira a Estados, uh-huh, Unidos y los códigos que rigen nuestras vidas, el civil y el penal básicamente, que están mirando a Francia. Uh-huh. Esto, que parezca una pavada, tiene un impacto muy importante. Porque el modelo continental o francés, uh-huh, supone que el juez es una mera boca de la ley. Lo único que hace el juez es un laburo casi como aquella empleada de gazalla, uh-huh, de los años 90,
burocrático,
¿no? Burocrático, que lo que hace es, si tiene un hecho que las personas llevan a su conocimiento, se fija en la lista de posibilidades del código civil o del código comercial o penal, uh-huh, y automáticamente dice, bueno, esto, uh-huh, esto se tiene que ver con esta previsión legal o con ninguna, y se terminó. Pero la Constitución está mirando al modelo estadounidense, que es el británico, y que básicamente se hace a través de la interpretación. Entonces nuestros jueces pueden, según su leal sobreentender, uh-huh, a veces ser napoleónicos y ser boca de la ley, o por ahí, si les conviene o quieren, pueden ser jueces anglosajones, uh-huh, y dedicarse a interpretar y a definir ellos qué es lo que dice la ley. Esto permite comportamientos un poco diletantes, uh-huh, porque
muy subjetivos,
y además es un incentivo muy feroz para que los jueces sigan, por ejemplo, los humores de los gobiernos de turno, algo
total,
que tanto nos molesta, pero que tiene que ver con un diseño institucional que favorece esos comportamientos y que además no tiene ninguna especie de cortafuegos que sancione a un juez que se disfraza de francés o de norteamericano cuando le conviene. Entonces nació de una manera un tanto heterodoxa, uh-huh, y no ha habido jamás salvo quizá el intento en 1949, uh-huh, después no hubo un intento de tomar un camino u otro. Hemos convivido con esas dos razones.
Y es una casta, ¿no?
Y eso, sí.
El Poder Judicial.
Después, cuando yo entré a tribunales, en el año 1991, todavía había funcionarios que tenían 60 y pico, 70, uh-huh. y que tenían mucha experiencia, ¿no? Y que eran aristócratas, al menos por apellido, por tradición familiar. Doble o triple. Y entonces siempre nos decían a los que ya éramos quizá parte de la irrupción más plebeya, uh-huh. de sectores medios, urbanos, que entramos a tribunales como meritorios. Uh-huh. Meritorio era el que entraba solamente para aprender el oficio, sin tener derecho a remuneración, pero sí para aprender cómo era el oficio. Nos decían, nosotros a veces los escuchábamos, nos invitaban uh-huh. a comer, y nos decían, mirá, nosotros somos parte de la oligarquía. Lo que pasa es que los hijos buenos de la oligarquía van a trabajar a los bancos. Los hijos que tienen aspiraciones intelectuales o que son un poco refinados van a Cancillería. Y los peores venimos a tribunales.
Tremendo.
Eso nos decían.
Y era verdad.
Y era un poco verdad. Claro. Y era un poco verdad. Eran personas que, por ejemplo, trabajaban en tribunales, pero no habían hecho la carrera universitaria. Uh-huh. Estaban como administrativos y tenían un techo con un salario muy bueno, uh-huh. quizá mejor que el de estos días, que es excelente. Sí. Entonces me parece que eso fue generando eso, la codificación, uh-huh. el lenguaje expulsivo que usan los tribunales.
El Código Civil, que es tremendo.
El Código Civil, que es tremendo. Fue generando...
Pensemos en el lugar de la mujer en el Código Civil.
No, era como... Bueno, el Código
incapaz.
Penal... Incapaz. Uh-huh. Y en el Código Penal era un lugar casi de objeto del hombre.
Uh-huh. Inclusive con el hecho de sangre, ¿no?
Exactamente.
Podría ejercer la venganza del caso de infidelidad, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Eso hasta cuándo duró, digamos, esa cuestión?
No, eso duró hasta ya entrado los 90.
Claro.
Pero ahí se derogan las leyes. Uh-huh. Pero quedan las prácticas.
Ajá.
Entonces, el sistema de ingreso, el sistema de promociones, el sistema de la necesidad de pertenecer, uh-huh. siempre bastante endogámico. Uh-huh. Siempre a hijo de, tío de, sobrino de, uh-huh. y los intentos que ha habido de democratizar los ingresos a la justicia no han tenido demasiado éxito, salvo en situaciones como la que se dio en el año 1991, que el gobierno de Menem cambió el código de procedimientos, uh-huh. y eso generó la necesidad de incorporar nuevas personas, uh-huh. Y digamos la familia judicial no tenía la capacidad diferente para abastecer esa demanda.
Claro.
Y ahí ingresamos una gran camada. Uh-huh. Y es probable que con estas cosas que se discuten por estos días, alguna reforma en alguno de los tantos sentidos que circulan uh-huh. Por los medios de comunicación pase algo parecido, uh-huh. tenga un efecto, no sé si va a ser del todo bueno o del todo malo,
higiénico.
Pero sí va a ser democratizador, higiénico y, uh-huh. y de
Ahora
y es como abrir
de...
ventanas, ¿no?
Vamos a
para
hablar
que
entre
aire nuevo.
Pero quería aprovechar tu presencia para hablar un poco de cosas que escuchamos todos los días y que no siempre tenemos en claro de qué estamos hablando. Por ejemplo, ¿a qué se dedica un fiscal? ¿Qué es un fiscal?
Un fiscal es un abogado de la sociedad civil, de la gente, uh-huh. del pueblo, que tiene un muy buen salario, y el trabajo es representar los intereses de las personas.
Uh-huh.
El Estado, por una cuestión de diseño, para evitar la guerra de todos contra todos, lo que hace es expropia los conflictos sociales, se los saca uh-huh. a la gente. Si yo me quiero pelear con vos,
claro.
le estoy diciendo, no, muchachos, no se peleen. Uh-huh. Si hay algo que a ustedes les molesta, llévenlo a la justicia y la justicia lo va a tener que dirimir y ustedes van a aceptar esa decisión. Es una de las cláusulas que aceptamos cuando vivimos uh-huh. en sociedad. Y los fiscales lo que hacen es representar el interés de la sociedad en que los delitos se persigan, los culpables se sancionen y los uh-huh. inocentes, esto es muy importante, sean absueltos.
Eso es muy importante.
Eso es muy importante.
Y tiene capacidad de investigación el fiscal.
Él tiene la obligación, es como un tipo que va con una bolsa por la calle juntando pruebas, es como uh-huh. un cartonero de las pruebas.
O sea, también es un detective en un punto.
En un punto sí, tiene que trabajar coordinadamente con las fuerzas de seguridad, porque hay uh-huh. cosas que hay especialistas que tienen que hacer en la calle,
claro.
como infiltrarse, esconderse, uh-huh. averiguar algo, y después tiene que molestar todo el tiempo al juez acercándole pruebas uh-huh. y elementos que inclinen la balanza de la justicia para el lado de un culpable o para el lado de lo inocente.
Uh-huh. Es el acusador.
Ese es el laburo, acusar.
¿Qué quiere decir la Cámara Federal? ¿Qué es la Cámara Federal?
Y la Cámara Federal es un... En el plano de los principios, es un lugar, hay seis jueces que tienen la obligación de revisar todo el trabajo que hace los jueces inferiores, que son 12. digamos, es como un gran profesor que revisa si los alumnos hicieron bien el parcial domiciliario. Uh-huh. En los hechos, imagínate, dos salas integradas por tres jueces cada uno, en sociedades complejas, uh-huh, como la Argentina.
Con mucho delito.
Con mucho delito y con mucha conflictividad de cuello, uh-huh, blanco, con mucha conflictividad en lo que tiene que ver con la administración de bienes públicos, uh-huh, con muchos conflictos de esa naturaleza, es un lugar de muchísimo poder.
Claro.
De muchísimo poder y que también por una... Los que diseñaron el sistema institucional argentino partieron de una premisa que a mí me parece que es demasiado optimista, una antropología muy positiva, uh-huh, del ser humano. Digamos, es que dan por sentado que todos los jueces y fiscales somos buenas personas, claro, y que vamos a ser leales a la Constitución. Uh-huh. Y no hay plan B para los pícaros. Entonces, la Cámara Federal es un lugar donde circula mucho poder, donde es un lugar difícil de escrutar, tiene pocos, uh-huh, mecanismos de accountability, uh-huh, por parte de la sociedad o del propio Estado, y donde no siempre los jueces se han comportado de acuerdo al paradigma de la Constitución. Eso hace que sea un lugar donde se concentra mucho poder político, muchísimo poder político.
Uh-huh. ¿Y casación qué sería?
La Cámara de Casación es un gran paradigma de lo que somos los argentinos con la ley.
La reforma del 94, ¿no?
Claro, los argentinos con las leyes podemos... En general, las personas las leyes las cumplen o no las cumplen. Uh-huh. Los argentinos no inventamos algo, pero perfeccionamos algo que es muy loco, que es torcerlas. Que es un
punto, hay un problema, ¿no?
Es un punto medio...
Argentina y la ley.
Claro, ¿no? Es un punto medio donde la ley, cuando nos conviene, la cumplimos. Cuando no nos conviene, la torcemos sin incumplirla. Uh-huh. Hacemos un espacio brumoso donde interpretamos, claro, que hay cosas que no están bien porque tampoco están, uh-huh, tan mal.
Pero tampoco están penadas.
Exactamente. Entonces la casación nació, uh-huh, como un genuino intento. Casar, creo que en francés quiere decir romper, agarrar. Quiere decir, digamos, la función es homogeneizar la interpretación de las leyes penales. Uh-huh. Para que cada juez... Era un intento de resolver la disputa entre norteamericanos y franceses, uh-huh, digamos, claro, y tratar de que no cualquier juez de cualquier parte del país diga lo que le parece, sino que tengan datos duros, interpretaciones específicas para, uh-huh, que determinada norma en determinados contextos tenga un significado similar, para que sea una guía, para, uh-huh, que no puede ser que una cosa sea un delito en Jujuy, sea menos delito en Córdoba y por ahí no sea delito en la Capital Federal. Para evitar esas cosas nació la casación. Me parece que la propia dinámica y la crisis de la justicia ha llevado a que eso se desnature y hoy en día me parece que ni siquiera la propia Cámara de Casación sabe bien cuál es su función. Se transformó en un tribunal muy político y que lo que hace es revisar lo que hacen otros tribunales cuando su trabajo era homogeneizar, hacer casi una tarea de docencia. Es decir, señores, la defraudación significa esto, el robo significa esto, el hurto significa eso. Ese rol me parece que se torció un poco y en los hechos funciona como una especie de super Cámara Federal.
Claro. Claro, bueno, ya que estamos, ¿qué es la Cámara Federal? ¿No?
Y la Cámara Federal, lo que decía recién, es un tribunal, sí, que tiene que simplemente examinar, sí, lo, sí, que hacen los jueces de primera instancia. Pero digamos, hay...
¿Hasta qué punto cumple esa función?
No, hay profundos hiatos entre el derecho escrito y lo que los italianos llaman la constitución material, ¿no? Y me parece que tiene que ver con un problema... Una de las piedras angulares de todos esos problemas tiene que ver con una cuestión de incentivos. En la Argentina, al menos en el campo judicial, no hay incentivos para premiar al que se porta bien, uh-huh, y costos para el que hace la ley lo que por ahí tiene ganas. Está la libre interpretación de la ley, que es, uh-huh, algo que no está permitido en nuestro ordenamiento, es algo que no paga en la Argentina. Como no paga que un fiscal o un juez tenga una causa 2 años, uh-huh, y un caso similar, el otro lo resuelve en 2 meses.
Claro.
Digamos, no hay premios y castigos claros. Y eso me parece que es un déficit crónico.
Está muy vinculado, si se resuelve o no se resuelve, a qué lugar ocupa el acusado en la escala social, por supuesto, ¿no?
Totalmente, digamos, porque en la Facultad de Derecho, que es una cuestión que habría que discutir, cómo se enseña el derecho, uh-huh, en Occidente, hay muchos autores... increíblemente norteamericanos, que en Harvard, uh-huh, se dan esos gustos ellos, cuestionan que la enseñanza del derecho en Occidente prepara jugadores para jugar en el paradigma neoliberal. Uh-huh. Y se olvidaron del rol que tiene que tener la abogacía de composición de los conflictos sociales, ¿no? Uh-huh. De resolución. Entonces me parece que, pero este rodeo viene a cuento porque cuando yo ya estudiaba Derecho en los años 90, los profesores decían, chicos, el Código Civil es para los ricos y el penal es para los pobres.
Y es así.
Y la verdad que en los hechos es así, porque cuando uno va a una cárcel está llena de todos pobres, además que ni siquiera están condenados, están generalmente procesados con prisión preventiva, y además en general son infracciones menores.
Delitos menores.
Me parece bien que se sancione todo, pero generalmente son delitos menores.
Hurtos,
o madres que por ahí venden drogas porque tienen al marido preso y tienen que darle comida a los chicos. Claro. Ese tipo de...
O sea, delitos sociales.
Delitos sociales y contra la propiedad, pero
por supuesto no están contemplados, ¿no?
No, claro.
O sea, está legislado para un sector social. Yo creo que ya la misma existencia de la fianza es algo tremendo, ¿no? Digo,
vos fijate que la
fianza ya te define que la justicia no es justa, ¿no?
Y además, ¿cómo funciona? Porque la fianza es... Por ejemplo, para la fianza tiene que ver con la prisión preventiva. Uh-huh. Y en el plano de los principios, la prisión preventiva es solamente para aquellas personas que se pueden fugar o tienen capacidad para entorpecer las investigaciones. Entorpecer casi no se usa, uh-huh. Se usa la fuga. ¿Y quién no se fuga? ¿Quién se puede fugar? El que es pobre y no tiene domicilio. Entonces, ¿qué hacemos el que es pobre y no tiene domicilio? Le metemos una fianza, pero no tiene trabajo.
Claro, no puede pagar.
No puede pagarla, no puede generar esa suma de dinero. Uh-huh. Entonces, en los hechos, está casi. La legislación tiene una perspectiva de clase tan fuerte que la figura de la fianza en realidad es simbólica. Uh-huh. Y la prisión preventiva funciona para los que no tienen propiedades o los que no tienen dinero para pagar para alquilar una habitación con un contrato.
Claro.
Y ni hablar si para los que no tienen casa.
Pero el que tiene plata paga fianza y se va.
El que tiene plata paga fianza, tiene buenos abogados, uh-huh. Se va. Entonces se genera una... Que esto se hizo muy visible por el abuso de la prisión preventiva en los últimos años, ¿no?
Claro.
Porque es la primera vez que la prisión preventiva llegó a sectores sociales a los que no llegaba nunca.
Claro.
Pero entonces la injusticia se vio clarita. Uh-huh. Se vio, tuvo un efecto multiplicador de visibilidad que a mí me parece, entre comillas, muy interesante. Pero efectivamente, el que es rico, si tiene domicilio, Y tiene hijos y de trabajo y una empresa, el juez dice, bueno, ese tipo no se va a escapar. Uh-huh. Pues si se escapa, pierde todo esto. Entonces ni siquiera con que él me jure que va a venir a verme cuando yo lo llame, me alcanza. Entonces cuando viene un tipo que vive en un barrio de emergencia, uh-huh. que es muy vulnerable, que no tiene laburo ni domicilio, le dice, pero vos me asegurás que vas a venir, que te llame. Sí, doctor. Y dice, pero no le creo porque uh-huh. Este no tiene ni dónde lo llamo. ¿Dónde lo llamo si lo quiero buscar?
Sí.
Casilla tanto, no le creo. Entonces le pongo una fianza. Uh-huh. Y tipo, si no la puedo pagar, bueno, vaya preso y cuando la puede pagar, me avisa y se va.
Tremendo.
Así funciona.
Y también hay una cuestión con la mujer, ¿no? El sistema judicial, donde hay una cosa tremenda de misoginia, ¿no?
Muy fuerte. Incluso es las propias relaciones de poder que se generan al interior del espacio judicial hacen muy difícil que muchas chicas tengan que puedan visibilizar esas cosas.
Uh-huh. Estamos hablando de acoso laboral.
Acoso laboral y esas cosas tan molestas que no sé bien cómo definirlas, pero por ejemplo, que un juez le diga a un juez que puede tener la edad nuestra, digamos, uh-huh. y que le diga a una chica que tiene 20 y pico, agarrame el termo por favor y pásamelo. Uh-huh. A las 3 de la tarde, los dos solos, en una oficina, analizando un expediente. Ese tipo de mecanismo de violencia, contra eso aún no hay respuesta instituida.
Uh-huh.
O la clásica, a ver que venga Karina, que me traiga el expediente número 3.
Uh-huh.
Karina viene, Karina se da vuelta, le dice, Karina, además del 3, tráeme el 1, solo para que se dé vuelta, y el juez pueda apreciar ese giro.
Uh-huh.
Digamos, esas cosas
existen,
esas cosas están muy institucionalizadas,
avaladas
formalmente,
claro.
y me parece que de ahí para arriba hay que ver, después fíjate a la hora de los cargos ejecutivos, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuántas mujeres juezas hay? Pocas. En el Fuero Federal hay una histórica, que es Servini,
uh-huh.
y ahora hay una nueva, que es una chica, María Eugenia Capuchetti, pero después es muy difícil
ver hablando de dos
mujeres dos en a lo largo del tiempo, uh-huh. Que yo, 30 años por lo menos. Uh-huh. Si te pones a fijar en los espacios de decisión, es muy difícil, es un lugar que no se abrió para la mujer aún.
No, y digo también ya en el dictado de sentencias, ¿no? Qué difícil. Y
bueno, la objetualización.
Tremendo, ¿no?
Tremendo, porque.
La sospecha sobre la mujer, ¿no? Sobre la víctima.
La sospecha siempre sobre la víctima. Bueno, ahora está el tema de las travestis, uh-huh. Que son a veces requisadas por hombres. Uh-huh. Pese a que hay protocolos que no se cumplen en la calle, con el tema de los abusos, uh-huh. A veces pasan dos cosas. La sospecha sobre qué habrá hecho la mujer lo habrá provocado. Sí, bueno, sí. El presidente Piñera por estos días tuvo una declaración muy poco feliz, sí. Pero que me parece que pinta de cabo a rabo cómo funcionan los hechos, el lenguaje institucional, uh-huh. O el lenguaje que circula por las instituciones y que tiene que ver con esos paradigmas, tipo, ¿no? No, que el tipo estaba sancionando estaba promulgando una ley y en un momento dijo que era muy importante que lo empoderara a la mujer, ayudarla, construir espacios para que hable, pero también que era bueno saber cuándo las mujeres de algún modo podían provocar esas reacciones en los varones.
Siglo XIX.
Siglo XIX. Pero a mí me parece que esos hábitos están muy incrustados, uh-huh. y que para cambiarlos hay que hablar mucho, hay que hacer mucha docencia, hay que estimular muchas, uh-huh. hay que estimular mucha luz pública, y no digo hacer denuncias para criminalizar, sino uh-huh. incluso para resolver, para hablar, pero todavía estamos bastante lejos de eso. No,
y estos violadores liberados que vuelven al seno de su familia, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso es un tema atroz porque... Digamos, se juegan miles de cosas. Uh-huh. Primero que hay un problema ahí de la ley. La ley trata sobre hechos, pero no puede tratar sobre personalidades. Claro. Entonces me parece que el abordaje del Estado reduce un poco ahí el problema, porque al reducirlo solamente un comportamiento para que un juez lo juzgue, después le piden al juez que además se transforme en una especie de psicólogo, médico, uh-huh. psiquiatra. Entonces me parece que hay un problema de abordaje también, ¿no? Uh-huh. Los violadores entran, los jueces los juzgan, aun cuando los juzgues bien, hay un plazo que el Estado castiga. Una vez transcurrido ese plazo, bien. El tipo va a volver a la calle. Claro. Ahora, no siempre vuelve, digamos así, resocializado, como dicen.
Como la,
casi siempre es bien. Al revés.
Claro.
Ahora, el Estado ahí se retira, uh-huh. hasta que la persona cometa otro delito y lo vuelve a juzgar. Entonces, a mí me parece que lo que falta es hacer abordajes múltiples, ¿no? Uh-huh. Y no confiar, quizás un rasgo de un país que ha sido casi siempre dirigido por abogados, confiar en que la ley en sí misma tiene la capacidad performativa de modificar la hechura de las personas, las prácticas de las personas,
¿no?
Mucho voluntarismo. Parece que hay cuestiones que son mucho más complejas.
Sin ánimo de parecerme a todo por dos pesos, pero me acuerdo de qué nos pasa a los argentinos. Pero la pregunta es, ¿qué nos pasa a los argentinos con la ley? ¿No? Hay un gran problema de cumplir la ley,
sí.
¿No? De entender lo que es la ley. ¿No?
Sí. La ley debería ser un mecanismo de igualación, uh-huh. y de relacionar personas. La ley, uh-huh. viene de religare, ¿no? De ligar cuerpos políticos, uh-huh. y ligarlos a través de procedimientos que permitan que cualquier yo pueda interpelar a un tú, uh-huh. que nos haga al menos formalmente claro. iguales, sí, ante, sí. en algunas circunstancias. Pero digamos, nosotros tenemos problemas de aceptación de las normas. Uh-huh. Nosotros como peatones,
claro.
nosotros como conductores, como ciclistas.
Aparte, el mismo tipo que conduce se comporta de una manera que cuando es peatón, ¿no?
Exactamente, o si va acá a Uruguay, acá al lado, digamos,
claro,
nos portamos mucho mejor.
Sí, o te dicen, qué lindo Canadá, todo limpio, y acá te tiran los papeles en la calle.
Abren la ventana del auto y tienen las veces en la calle. Hay un problema grosso, muy
pero
grosso.
Eso tiene que ver con la falta de sanción social.
Sí, yo creo que tiene que ver con falta de sanción, primero sanción social.
Social.
Y tiene que ver, me parece, también con un tema de un país que de prácticas que estemos muy egoístas, uh-huh. donde,
mucho individualismo.
Donde el otro es siempre un competidor y no alguien que nos puede completar. Entonces,
claro.
los espacios comunes parece que o nos apropiamos los espacios comunes para nuestros intereses o los espacios comunes no nos importan, pero uh-huh. parece que tiene que ver con la concepción que tenemos del otro, ¿no? El otro como un enemigo,
total.
Como un competidor,
una amenaza,
alguien que hay que eliminar, uh-huh. y nunca estamos en estado de abierto para dejar afectarnos por los demás.
Uh-huh.
Entonces me parece que a partir de esa concepción que tenemos de nosotros mismos y del otro, podemos empezar a comprender cuál es el significado de la ley. Incluso qué sé yo, la propia consolidación del Estado Nacional de un modo prefirió concentrar autoridad en desmedro de organizar un Estado en base a derechos. Entonces me parece que ese precio que pagamos de organizarnos en base a un, con tal de unir la nación, hacía falta mucha autoridad, ayúdame en esto, por favor.
Sí, sí, claro,
es como que subordinamos...
El argumento de Alberti era ese.
Subordinamos la razón legal a la razón pragmática de unificar el Estado como sea, la nación como sea.
Modelo presidencialista, de poder, exactamente, ¿no? Va claramente por ahí. Te voy a preguntar, pues estás trabajando en un nuevo libro sobre la impunidad, y cuáles son los orígenes de esta impunidad y las consecuencias de esta impunidad, ¿no?
Bueno, la consecuencia empieza por el final, ¿no?
Sí.
Empieza que es lo que estamos viviendo,
sí, totalmente,
¿no? Un país que tiene el 97% de la riqueza que genera comprometida con su deuda externa y no tiene mecanismos para preguntar por qué, cuándo y cómo,
sí,
y que aceptamos que los asalariados paguen ganancias, y no, ni siquiera discutimos las posibilidades de aplicar la tasa Google o la tasa Tobin a las transacciones financieras. Es como que tenemos unas anteojeras demasiado fuertes que ni siquiera nos impiden discutir cómo podría ser una calidad de vida mucho mejor. Los orígenes, bueno, yo en el libro trato de... No soy tan pretencioso de aspirar a reconstruir por qué hay tanta impunidad. Pero sí me parece que traté de trabajar un poquito cómo estos orígenes de la, de la consolidación nacional de algún modo subordinaron la razón del poder, la razón legal a la razón del poder. Y después cómo...
La razón legal, que es bastante entre comillas.
Es bastante entre comillas.
Porque es ilegal, digamos. ¿Qué tan legal, no?
Bueno, es justamente eso. Después cómo... Y después tratar de trabajar algunas variables como el terrorismo, que en la Argentina es un país que ha sido muy castigado.
Sí.
Por un Estado que sigue siempre muy cruel con los ciudadanos, cómo esa variable impactó también en nuestra
lógica
de acción colectiva. Básicamente a partir del golpe del 30, digamos, cómo el miedo fue generando, fue penetrando nuestra dermis, y eso cómo va anulando nuestras capacidades de hacer cosas.
Cómo la ley se puede violar, ¿no? Impunemente.
Impunemente.
La después, constitución anular, digamos.
Anularse la constitución, y después ver cómo se fue sedimentando un sistema de una élite económica que de algún modo subordinó una élite política y que fue haciendo lo que quiso y que fue siempre eludiendo o violando la ley, se consolidó en puestos estratégicos de dominación. Y después cómo eso fue de algún modo perfilando un sistema judicial capaz de garantizar esa dinámica de funcionamiento que tiene con la expoliación, con violar la ley,
la corrupción,
con ser fuerte con el débil y débil con el fuerte, cómo se fue gestando un sistema de justicia que es de algún modo funcional a ese formato del poder. Y después me parece que al final es ya una transformación de la justicia que en los últimos años dejó de ser dejó de cumplir solamente el rol asignado a la Constitución y se transformó en un espacio que se integró a esa élite económica y política y empezó a funcionar como un mecanismo de disciplinamiento, como un mecanismo que aplica la ley pero comete ilegalidades en nombre de la ley.
Claro.
Y que permite, por ejemplo, alterar la competencia política excluyendo a algunas personas o bien encarcelando a todos aquellos que impugnan el sistema por abajo. Digamos, y entonces como el neoliberalismo parece que tiene problemas por abajo y por arriba, tiene algunas instancias supranacionales que tienen poder de veto sobre lo que hacemos, queremos decir nosotros, pero a su vez tiene muchos desafíos, sobre todo en la Argentina, que es una sociedad muy rica en eso, muy desafiante y muy plebeya. Pese a que la justicia despacito empezó a correrse la Constitución y empezó a encarcelar a los que impugnan por abajo y a los que intentan construir coaliciones para desafiar por arriba.
Ahora vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con Federico Delgado sobre la justicia, bueno, muchos temas afines.
Historias de nuestra historia. Por Nacional.